Buenos días, queridas amigas, amigos. El 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y por la Unión Europea como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Estamos hoy reunidos para recordar esa fecha y rendir homenaje a los 6 millones de judíos que fueron perseguidos, humillados, discriminados y asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores. La fecha elegida del 27 de enero no es ni mucho menos casual. Ese día se recuerda la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas, un campo donde fueron asesinados 1,5 millones de judíos, además de personas de etnia romaní, polacos, rusos y prisioneros de varias nacionalidades, así como aquellas minorías que padecieron la barbarie nazi, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, republicanos españoles y otros colectivos. Este año recordamos el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el infierno en la tierra, según lo describieron los soldados soviéticos ante la barbarie que contemplaron al entrar en el campo. El hombre que abrió las puertas de aquel infierno y lo liberó del dominio nazi fue el comandante de batallón Anatoly Shapiro, que puso en libertad a prisioneros enfermos, agotados y con la desolación reflejada en sus rostros, que aguardaban con miradas perdidas y dando pasos sin rumbo. Los alemanes se habían visto forzados a abandonarlos durante la apresurada retirada del campo, antes de la cual también intentaron borrar las pruebas de sus actos, pero los crímenes cometidos en Auschwitz eran demasiado grandes para quedar ocultos. Es por ello por lo que estamos aquí, para recordar y honrar a todos los supervivientes que, como Annette Cavelli, Ita Bartuf, Josep Borer y Violeta Friedman, tuvieron el valor y la determinación de seguir viviendo y de contar sus experiencias para ayudarnos a no olvidar jamás el mal más absoluto del que es capaz el ser humano. Afirmamos que no podemos permitir que la xenofobia, el odio, el antisemitismo y la intolerancia envenenen nuestras sociedades libres. Rechazamos y condenamos las opiniones revisionistas y la negación del Holocausto por vergonzosas y contrarias a la realidad histórica. Enaltecemos los valores de la convivencia, el respeto y el valor supremo de la vida. Recordar la barbarie en presencia de estudiantes y profesores ayudará a minimizar las probabilidades de repetición de la tragedia. Y por ello, rogamos a todas las instituciones y sus profesionales que multipliquen sus esfuerzos en educar en valores a las próximas generaciones. Este año nos gustaría también rendir homenaje a Paul Celan, poeta rumano, quien, a pesar de que no vivió nunca en Alemania, es considerado como el más grande lírico en alemán de la Segunda Posguerra, aportando una de las voces más poderosas y regenerativas de su literatura. Cuando Rumanía quedó bajo el control nazi en la Segunda Guerra Mundial, Celan fue enviado a un campo de trabajo y sus padres fueron asesinados. Desde el principio, su poesía estuvo marcada por su duelo como judío, describiendo una percepción fantasmagórica de los terrores y las heridas de la realidad. Hoy rendimos homenaje a todas las víctimas del nazismo, mostrándonos convencidos de que una paz duradera en Europa ha de basarse en el recuerdo de la propia historia. El acto de memoria del Holocausto tiene un carácter de recuerdo fúnebre de todos los que murieron en la barbarie y por ello se invita a los asistentes a no aplaudir en ningún momento. A continuación, proyectaremos el vídeo El álbum de Auschwitz.
Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del Holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías, desde todos los ángulos y direcciones, la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el Premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud.
Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha.
Ocho palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. Ocho simples palabras. Por una centésima de segundo, eché un fugaz vistazo a mi madre y hermana moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944. Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones. Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas. Una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos, no nos escucharán. Y si escuchan, no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres, y si quisiéramos conservarlos, deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración. La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección, la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem, sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir.
Invitamos a don León Benelvas, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, a dirigirnos unas palabras.
Excelentísimo señor alcalde de Madrid, excelentísima vicealcaldesa de Madrid, señores miembros de la mesa de este ilustre y excelentísimo ayuntamiento, quisiera en primer lugar agradecer a todas sus señorías concejales de este plenario del Ayuntamiento de Madrid, en nombre de la comunidad judía de Madrid, a la que represento, por la organización de este acto de memoria del Holocausto y con su comparecencia, su apoyo a este tipo de recuerdo. Este año es el 75 aniversario de la liberación de uno de los campos de exterminio, el de Auschwitz-Birkenau, por el ejército ruso. Su Majestad el Rey, don Felipe VI, ha estado en Jerusalén con jefes de Estado y primeros ministros de más de 50 países para esta conmemoración, así como en Polonia. El Holocausto exterminó a 3/4 de los judíos de Europa, 6 millones de personas, entre ellos 1,5 millones de niños, por el mero hecho de ser judíos, ni por sus ideas políticas, ni por su condición social, ni por su pretendido activismo de ningún tipo, sino solo por el mero hecho de ser judíos. Cumplimos hoy con el mandato de no olvidar, que es moral y también obligatorio para todos los países signatarios de la Declaración de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Como españoles judíos, estamos complacidos por el papel de nuestro rey y de nuestro país. Extiendo mi agradecimiento hoy a los alcaldes y a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, de Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete, Majadahonda y Móstoles, por la organización de actos de recuerdo de la Shoah con masiva presencia de estudiantes de institutos y colegios, constituyendo Madrid de esta forma un ejemplo para toda España y, desde luego, así lo remarcamos en todos nuestros foros. La memoria contemporánea no es solo una base de identidades colectivas, sino que constituye una cultura cívica global para extraer lecciones del pasado que consigan iluminar el presente. Este es el sentido de esta conmemoración. Como señala el profesor de la Universidad de Minnesota, el español Alejandro Baer. A pesar de las diferencias que ustedes puedan tener, hay líneas que compartimos todos. El mal hay que combatirlo. El mal se combate con actos como este, con acciones legislativas y reglamentarias, pero sobre todo y por encima de todo, con educación. La educación en valores de las nuevas generaciones creemos que contribuirá a minimizar las probabilidades de repetición de la tragedia. Confiamos en el profesor como el primer vínculo. Todavía hoy, nuestros jóvenes pueden ser testigos directos del testimonio de supervivientes, que por el transcurrir de los años irán desapareciendo, pero podrán contar a sus hijos que vieron y oyeron a un superviviente de la tragedia más demoledora del siglo XX. Por ello, queremos también agradecer a Roda Enel de Abecasís, nacida en el gueto de Varsovia, por el esfuerzo de estar entre nosotros. Acto de valentía y de bondad hacia la sociedad. Gracias por testimoniar. La barbarie de la Shoah no se genera en un Estado fallido, sino en el corazón de Europa, en el país con más premios Nobel, con un desarrollo intelectual y científico de los más altos del mundo, la democracia avanzada de la Constitución de Weimar, que todos los tratadistas constitucional ponían como lo más avanzado que había en ese momento en cuestiones de derechos. Pues ni siquiera así fue capaz de parar a los totalitarismos exterminadores. El partido nazi pasó en tan solo tres años, de ser casi extraparlamentario al primer partido de Alemania. También colaboraron muchos países europeos. Observemos la actualidad. Sentimos realmente un escalofrío de ver cómo el resurgimiento del antisemitismo se ha ampliado este año. Ha caído algo fundamental, el respeto al otro. A pesar de las ideas extremas que siempre han existido, había un silencio, una barrera que no se podía pasar. Hoy volvemos a oír injurias que nos sobrecogen. Pero hoy, a diferencia de nuestros antepasados, sabemos que las palabras pueden transformarse en campos de concentración y el insulto en leyes discriminatorias. Hoy lo sabemos. No hay forma de escapar a la historia y a saber lo que sabemos. Por eso, hoy somos aún más responsables y no podemos ni ser indiferentes ni callar. Por esto denunciamos el brote del antisemitismo, del odio a Israel manifestado por algunos, un odio sin límites, más allá de las críticas legítimas. Permítanme una digresión en este punto, pero muchos conciudadanos españoles me dicen: no, yo no soy antijudío, yo soy anti-Israel. Mi respuesta siempre, perdón, y además de Israel, ¿contra qué país está usted en contra de los 190 que existen en el mundo? ¿Tiene usted algún otro estado con el cual deslegitime de esa forma? Y evidentemente la respuesta queda allí. Y lo cierto es que se mantuvo en otros lugares distintos de Europa la xenofobia, pero en Europa, después de lo vivido, después de los planes de estudio, este año, como presidente de la Comunidad Judía de Madrid, he tenido que escribir varias cartas de condolencias por terribles atentados. Permítanme que recuerde alguno de ellos como homenaje a las víctimas. En nuestro sagrado día de Kippur, en la ciudad de Halle, Alemania, atentado en el que fallecieron dos personas. En plena celebración de Hanukkah, nuestra fiesta de las iluminarias, encendiendo las velas, en casa del rabino Monsi en Jersey City, ataque con 5 personas gravemente heridas. El gran rabino Davidovich, en su domicilio de Buenos Aires, Argentina, fue asaltado y apaleado con extrema violencia. Varios atentados en Sri Lanka contra iglesias, causando gran número de muertos. En Nueva Zelanda, atentados con muertos en 2 mezquitas. A pocos kilómetros de aquí, en Villanueva de la Cañada, en un centro universitario, aparecieron pintadas hace 2 fines de semana comandos matajudíos y la esvástica. Es inadmisible que en nuestras ciudades los lugares de culto sean atacados, que las manifestaciones de odio comiencen a discriminar al otro con la verbalización del nosotros, vosotros. Debemos de estar atentos a los significados ocultos de acciones que nos están apelando. Quisiera finalizar, como en años anteriores, con el versículo 15 del capítulo 30 del Deuteronomio. abro cuota. Mira, hoy he puesto ante ti la vida y el bien, y también la muerte y la adversidad. El cierro cuota. Elegir la vida es nuestra responsabilidad judía y universal, pero son decisiones individuales que hemos de tomar como personas, basadas en nuestra libertad de conciencia que hoy podemos ejercer en España gracias a nuestra Constitución. Con educación, información, conocimiento y año tras año transmitiendo a las generaciones futuras, reconociéndonos con fraternidad, estaremos más cerca de que el nunca más sea cada vez más cierto. Muchas gracias.
A continuación, nos dirigirá unas palabras don Miguel de Lucas, director del Centro Sefará de Israel.
En las últimas semanas, en concreto las tres últimas semanas, hemos asistido en la ciudad de Madrid y en otros muchos lugares de España a un intenso programa de actos de conmemoración de la memoria del Holocausto. Esto es un ejemplo claro del compromiso de nuestro país por la memoria del Holocausto, por la memoria de la Shoah. Yo tuve además el privilegio de acompañar a la nueva ministra de Asuntos Exteriores en su primer acto de agenda fuera de España a una reunión internacional que fue en Bruselas en el marco de la reunión de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y ella dijo allí, precisamente, qué honor es que mi primera aparición en el escenario internacional sea para un acto de memoria del Holocausto. Unos días después tuvimos el acto de memoria en el Senado de España, con la presidenta del Senado, la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Educación. También unos días después conmemoramos a los deportados republicanos españoles, inaugurando un monolito en el recinto de nuevos ministerios. Y como ha dicho León, también resaltar el compromiso pleno de la corona por la memoria del Holocausto. El rey estuvo efectivamente en Israel, invitado por el presidente Rivlin, con otros muchos jefes de Estado y Gobierno. Pero el dato que resalta la excelente relación entre España e Israel y el prestigio de la corona es también que Rivlin, el presidente Rivlin, eligió al rey Felipe VI como portavoz de esos jefes de Estado y Gobierno en la cena anterior al acto. Había 50 jefes de Estado y, sin embargo, fue el rey de España el que hizo el portavoz de los mismos. Unos días después, sus majestades, en este caso el rey con la reina Letizia, también estaban en Auschwitz-Birkenau con otros muchos jefes de Estado y Gobierno. Esto es un ejemplo a nivel del Estado. Pero a nivel comunitario, a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel municipal, que en el fondo es la administración más cercana al ciudadano, como ha dicho ya León Benelvas, han sido muchos los municipios de la Comunidad de Madrid y alrededores que se han unido a estas iniciativas. Yo creo que por ello debemos estar satisfechos. Debemos estar satisfechos, pero nunca del todo. Siempre podemos mejorar y el año que viene intentaremos que más municipios, más instituciones se sumen a estas iniciativas. Dirigiéndome ahora a los más jóvenes, os diría una cosa. Vosotros conocéis el Holocausto. Habéis oído hablar de él, habéis visto series, películas, incluso puedes haber leído libros sobre el Holocausto. Y eso es muy bueno, está muy bien, porque ahora hay un conocimiento amplio. Pero quiero daros un mensaje. El Holocausto fue infinitamente peor que todo lo que os han contado. ¿Por qué? Porque el relato del Holocausto simplemente no podría plasmarse ni en escenas de películas ni en escenas de series, dada la brutalidad absoluta que supuso. Hace unos años estaba con nosotros un niño, que ahora tiene más de 90 años, que estaba en el campo de Plasov. El campo de Plasov es el que sale en la película La lista de Schindler. ¿Os acordáis que en una escena de esta película, el comandante Amon Goetz se levantaba por la mañana, cogía su rifle de mira telescópica y mataba a 5 o 6 judíos antes de desayunar? Bien. Alguien podría pensar, ¿cómo es Spielberg? ¿Cómo juega con las emociones? ¿Cómo crea esas sensaciones extremas? No, eso es verdad. Jorge Kleiman lo vio y cruzó esa línea de tiro cientos de veces y tuvo la suerte de no recibir una bala de aquel loco. O también el mensaje que Eichmann, el jefe de las SS, daba a sus SS. Matad primero a los niños y resistid la tentación de la compasión. ¿A dónde hemos llegado para llamar a la compasión una tentación? Ese es el horror que supone la Shoah y que no está suficientemente contado. Hace unos días tuvimos con nosotros a Annette Cavelli. Annette Cavelli era una niña sefardí de Salónica, cuya lengua materna es el ladino. Y yo tuve el privilegio de acompañarla a un encuentro privado con su majestad, el rey Felipe VI. Y ahí ella contaba al rey su historia. Y lo primero que le decía es, ¿Dónde vivía ella? ¿Cómo era su vida en Salónica? Y contaba que su madre, que era una viuda joven de unos 40 años con tres hijos, de un estatus social pobre, les decía siempre, cuando tengamos un poco de dinero, tenemos que regresar a la España. Y ellos le contestaban, mamá, nunca hemos estado en España. Y la respuesta era, sí, pero nosotros somos judeos de España y en cuanto podamos, tenemos que volver. 400 años de memoria para todavía transmitir ese sentimiento a sus hijos. La madre de Annette no pudo volver a España, porque unos años después los nazis entraron en Salónica, a ella y a su madre las deportaron al campo de Auschwitz-Birkenau, y una mera señal de una mano decidió que una viviera y la otra muriera. De manera que la madre de Annette murió en el campo de concentración o de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Annette hoy en día ha obtenido la nacionalidad española como sefardí, a sus 94 años. Y le decía al rey, le enseñaba el pasaporte, y le decía, pero no es por mí, señor, señor majestad, le decía, es por mi mamá, la pobrecita, que ella quería que yo hubiera estado en España. Hubiera sido el sueño de una mujer sefardí saber que su hija, años después, sería española y sería recibida por el rey de España. Pero Annette también daba un mensaje tremendo, durísimo. Un día me dijo, nunca perdonaré a los nazis lo que han hecho a mis hijas. Y yo le dije, Annette, tus hijas no habían nacido en el momento de la Shoah. Y dice, sí, pero yo no tenía amor para dar a mis hijas. Qué tremenda experiencia es morir en el holocausto, pero qué tremenda experiencia también es sobrevivir hasta poder llegar a decir, no tengo amor para dar a mis hijos. Quiero traer aquí también unas palabras que pronunció el año pasado en el acto del Senado el ministro Josep Borrell. Nos dijo lo siguiente, un mensaje un tanto preocupante. Dijo, los rescoldos que encendieron el holocausto en Europa están de nuevo encendidos. Están de nuevo encendidos. Y los cifró en un concepto, en lo que llamó el supremacismo identitario. Aquellos que se creen superior al otro por el motivo que sea, por su nacionalidad, por su identidad religiosa, por su creencia, por cualquier motivo, por el color de su piel, sea este el que sea, soy superior a ti y no acepto tu realidad. Empezando por eso y por una espiral de violencia absurda, podemos acabar en algo tan terrible como el campo de Auschwitz-Birkenau. Borrell decía, tenemos unos instrumentos que no existían entonces. Y decía, referido a nuestro país, tenemos un instrumento maravilloso, que es la Constitución de 1978. Los más jóvenes no sois conscientes del tremendo esfuerzo de consenso que supuso llegar a esa Constitución y que estos 40 años son, sin duda, los mejores de nuestra historia, porque tenemos derechos y libertades garantizadas, cosa que antes, en pocas ocasiones de nuestra historia, tuvimos. Y segundo, decía Borrell, Europa, Europa, Europa. Este era un continente barrido por la guerra. Era muy difícil que una generación escapara a la guerra. Y los que construyeron Europa, en el fondo, son hijos de la Segunda Guerra Mundial y de todas las barbaridades que esta contuvo, incluido el Holocausto. Con lo cual, Europa nunca debemos dejar de valorarla en su justa medida. Y aunque solo sea porque dentro de la Unión Europea la palabra guerra no puede existir, es un motivo más que suficiente para valorar todo lo que significa. Con estos nuevos instrumentos y con nuestras armas de siempre, que como ha dicho León, son la educación, el diálogo y, en definitiva, la paz y la palabra, venceremos una vez más a la intolerancia. Muchas gracias.
Invitamos a continuación a doña Rodica Radian Gordon, embajadora de Israel en España, a dirigirnos unas palabras.
La memoria es compromiso con el pasado. Es el modo de recuperar ese pasado desde el presente y es un requisito para construir un futuro deseado. Estamos reunidos para conmemorar el Día Internacional de la Memoria del Holocausto. La memoria colectiva asocia a Auschwitz, tal vez más que a otros campos de exterminio, con la Shoah, el holocausto de los judíos de Europa. El holocausto fue la expresión extrema del antisemitismo existente en Europa durante todo el segundo milenio. Al instaurar el principio de la desigualdad natural de los seres humanos y arroparlo de su profundo antisemitismo, el régimen nazi logró convertir a uno de los grupos de ciudadanos más prominentes por sus aportaciones a las diferentes esferas de la sociedad y la cultura europea, en un grupo ilegítimo que se podía y se debía exterminar. Para ello, hizo uso de su capacidad organizativa, burocrática, tecnológica, propagandística y económica. El exterminio de los judíos como individuos y como comunidades ocupó un lugar central y esencial en la concepción nazi del mundo, a diferencia de la persecución de otros grupos como los gitanos, los comunistas y los homosexuales. Esta es la esencia de la singularidad del Holocausto. Ciertamente, en la historia reciente de la humanidad se han producido otros genocidios antes y después de la Shoah. Sin embargo, es fundamental comprender que el Holocausto fue el exterminio del pueblo, como individuos, como cultura y como trayectoria histórica. La teoría racial, una pieza clave de la ideología nazi, establecía la inferioridad de la raza judía basándose en supuestos criterios científicos, recuperando viejos mitos antisemitas y formulando nuevos. Estos criterios operaron como justificación de la exclusión primero y de la deslegitimación y deshumanización del judío después, algo que fue posible por el profundo arraigo del antisemitismo en Europa y siglos de enseñanza del desprecio. De igual modo, no es posible comprender la participación activa de los colaboracionistas ni el silencio inexplicable de los observadores sin tener en cuenta los prejuicios y sentimientos generados por ese discurso del odio. De ahí la necesidad de combatir sistemáticamente el antisemitismo en todas sus manifestaciones, así como todos los tipos de racismo, xenofobia, discriminación e incitación al odio. La memoria y el estudio del Holocausto son importantes como parte de la interpretación de las lecciones universales relacionadas con la enseñanza del ser, con la esencia del ser humano. Este estudio incluye los valores básicos de la sociedad, como el respeto a las minorías, los derechos humanos, el valor de la vida humana y la importancia de una sociedad civil fuerte, entre otros. La lección de los justos entre las naciones también es parte de la historia del Holocausto. Me refiero a la labor de aquellos pocos no judíos que actuaron de la manera más noble, arriesgando su vida para salvar vidas judías en tiempo en los que ésta no valía nada. Yad Vashem, el Memorial y Museo del Holocausto de Israel, ha distinguido con el título de Justo entre las Naciones a más de 27.000 personas de todo el mundo, en su mayoría europeos. Entre los más conocidos se encuentran los diplomáticos Raúl Wallenberg de Suecia, Chiume Sugihara de Japón y Ángel Sanbris de España y el industrial alemán Oskar Schindler. La importancia del estudio del Holocausto de manera sistemática y rigurosa se hace cada vez más necesario en la medida en la cual nos alejamos de los acontecimientos, los testigos directos van desapareciendo y la memoria se construye como narrativa. El conocimiento de la quiebra de la civilización que encarnó el Holocausto y sus profundas raíces históricas en el prejuicio antisemita lo proyectan como un evento histórico singular que tiene significados universales y lecciones que nos afectan a todos. Las conmemoraciones del Día de la Memoria del Holocausto, como esta ceremonia organizada por el Ayuntamiento de Madrid, son una contribución muy importante en este respecto. El imperativo de la memoria no solo implica resguardar del olvido los acontecimientos del pasado, sino su inserción en la experiencia presente y, como decía Paul Ricoeur, solo la voluntad de no olvidar puede hacer que estos crímenes no vuelvan a suceder jamás.
A continuación, procederemos al encendido de las 6 velas en memoria del Holocausto. Invitamos a encender la primera vela a doña Roda Enelde Abecasís, superviviente del Holocausto, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración y exterminio. Invitamos a continuación a Lorena Canales y Sergio Rodríguez, alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro, a encender la segunda vela en memoria del 1,5 millón de niños judíos asesinados por los nazis. En honor y en memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, republicanos españoles y otros colectivos, invitamos a don Borja Fanjul, presidente del Pleno de Madrid, a don Francisco Ramírez, presidente de la Asociación Colegas Confederación LGTBI, a doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de la Asociación Amical Matausen y otros campos, y a doña Rosa Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Alborea. Invitamos a doña Pilar Sanz Briz, doña Ángela Sanz Briz y don Miguel de Lucas a encender la cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia y en honor a los justos entre las naciones y a aquellos a quienes, arriesgando sus vidas, salvaron a miles de perseguidos. En honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, invitamos a doña Rodica Radián Gordon, embajadora de Israel en España, a encender la quinta vela. Invitamos al excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y a la ilustrísima señora doña Begoña Villacís Sánchez, vicealcaldesa de Madrid, a encender la sexta vela en honor a la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. A continuación, invitamos al rabino Pinjas Punturelo, quien leerá una oración en memoria de las víctimas del Holocausto.
El Malera Hamim Shohen Bameromim, Amtse Menucha Nechona, על חנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מאירים ומאזירים, לנשמות 6 מיליוני אחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנטבעו ונקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם. באושוויץ, מיידנץ, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה ומסרו את נפשם עד קדושת השם. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל רחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את שמותיהם. בגן עדן תהא מנוחתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Oh Dios, lleno de compasión, que recibe las alturas, ofrece un descanso perpetuo bajo el manto de tu divina presencia, en los lugares privilegiados, entre los santos y puros, quienes brillan con tu luz del firmamento, a los 6 millones de nuestros hermanos y hermanas, mujeres, hombres, niños y niñas, que fueron asesinados por la intolerancia, el fanatismo y el odio de los nazis y sus colaboradores. En los lugares terribles de Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Mauthausen y en todos los lugares de exterminio. Por todos ellos quienes se han ido a su hogar eterno, te imploramos, Dios de la compasión, que recuerde sus actos de bondad y méritos que cumplieron este mundo. Ábreles los portales de la gracia y la piedad, amparado bajo la cubierta de tus alas para siempre, ligando su alma a la fuente de vida eterna. El eterno es su herencia, que descansen en su lugar de descanso en paz y digamos amén.
A continuación, procederemos a guardar un minuto de silencio en memoria y en honor a las víctimas de la Shoah. Rogamos se pongan en pie. Gracias. Tal como dijo Primo Levi, no podemos comprenderlo, pero podemos y debemos comprender dónde nace y estar en guardia. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo, las nuestras también. A continuación, invitamos a doña Roda Enelde Abecasís, superviviente de la Shoah, a ofrecernos su testimonio.
Ante todo, quisiera agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de Madrid por haberme invitado a ofrecer mi testimonio sobre mis vivencias en la Shoah. Y tratándose de un relato personal, me parece obligado presentarme en más detalle. Mi nombre, Rhoda, se debe a que tengo la nacionalidad norteamericana, el país que nos acogió en Filadelfia cuando éramos refugiados al terminar nuestra dolorosa odisea. También poseo la nacionalidad israelí, ya que ahí emigré poco después de graduarme del instituto, de high school, cuando el país solo tenía 12 años. Ahí continué mis estudios universitarios. Después, por matrimonio, y ahora hijos y nietos, llevo varias décadas residiendo en esta acogedora Madrid, ya a caballo entre España e Israel. Hoy les voy a hablar de mi primera década de vida, que ahora me parece un mal sueño, con énfasis especial en lo que sucedió en la posguerra. Mi familia materna era jasídica, religiosa, cuyos antepasados llevaban 7 siglos en Polonia, viviendo en Konstantinov, un pueblo de mayoría judía, de habla yiddish, en la región de Biała Podlaska, próximo a la frontera con Bielorrusia. En los años 30, con la tardía industrialización de Polonia, mi madre, como casi todos los jóvenes, se marchó a la gran ciudad, a Varsovia, Ahí, en un centro cultural judío, conoció a mi padre, proveniente de una familia de librepensadores. No obstante, se casaron en Konstantinov, porque a mis abuelos les bastaba que se pusiera una kipá y hablara el yiddish como lengua madre para recibirlo con los brazos abiertos. Se instalaron en el barrio judío de Varsovia, que ya entonces el gobierno polaco antisemita lo había convertido en un gueto, aunque aún no amurallado. Como no permitía emplear a judíos, ni como funcionarios, ni en la empresa privada, mi padre encontró trabajo en el interior impartiendo clases de ruso y sobre todo de esperanto. Ahí nací yo, poco antes de la invasión de los nazis alemanes, que convirtieron a ese gueto en un sobrepoblado infierno. Afortunadamente, la invasión de Polonia por los nazis el 1 de septiembre de 1939 pilló a mi madre y a mí de bebé durante una visita al pueblo de mis abuelos maternos. Mi padre se quedó atrapado en el gueto. Este angustioso periodo bajo la ocupación y los ataques nazis, me contó mi madre, pues aún yo no comprendía nada, naturalmente. Esperábamos a que mi padre escapara del gueto. Finalmente lo consiguió y vino caminando bajo bombardeos los 156 kilómetros de Varsovia a Konstantinov, y no sabemos cuánto tardó. Al llegar, insistió en que abandonáramos Polonia. Mis abuelos, personas devotas, no querían marcharse. Preferían que fuera de ellos lo que Dios quisiera. Así todo, mi abuelo contrató a un campesino conocido suyo para que nos llevara al otro lado de la frontera con Bielorrusia, en su carro de heno. Así, con mucha suerte y empeño, logramos evadirnos de las garras asesinas de los nazis alemanes. Pertenezco, por tanto, a esa generación de niños judíos nacidos en Europa en la década de los años 30 hasta 45, de los cuales 1,5 millones fue asesinado con saña y total intencionalidad. Esa intención de extirpar de la especie humana a todo un pueblo es lo que diferencia el holocausto judío de cualquier otro genocidio, por horrible que haya sido. En esta ocasión voy a contar con más detalle lo que nos sucedió en la posguerra y solo resumiré brevemente el periodo de 6 años que duró la misma. Tras nuestra entrada clandestina en Bielorrusia, nos instalamos en la ciudad de Gomel. Allí vivimos en una casa en un bosque hasta que los alemanes bombardearon también esta ciudad en julio del 41 en la Operación Barbarroja, cuando los alemanes traicionaron el pacto de no agresión con la Unión Soviética. Personalmente, recuerdo muy bien aquellos bombardeos y sirenas en Gomel, así como también el terrible miedo que sentí cuando mi padre, conmigo en brazos, corrió junto a mi madre a meternos en un refugio. Fue entonces, encontrándonos en el refugio, cuando los soviets descubrieron nuestra entrada ilegal a la Unión Soviética, al no disponer de pasaporte ruso. En el acto, mi padre fue alistado reclutado o se alistó en el Ejército Rojo, pese a tener ciudadanía polaca, para luchar contra los nazis. El castigo de mi madre y el mío fue la deportación a Siberia. Nos despedimos ahí mismo. A nosotros nos introdujeron en un tren de ganado que, en un larguísimo viaje, tal vez de semanas, nos llevó a la ciudad siberiana de Tomsk, condenados a vivir en una comuna urbana para mujeres delincuentes. Permanecimos en Siberia 3 años, indescriptiblemente duros, pasando hambre y frío, donde mi madre trabajaba por una ración de pan para ambas, mientras me dejaba en una guardería. En realidad, mi historia es la de mi madre y su lucha por dejarnos, por sacarnos adelante en aquellas severas condiciones. Y por si ella sufriera poco, en Tomsk recibimos además el telegrama del gobierno soviético de que mi padre había caído en el frente. Fuimos liberados de Siberia, creo que gracias a la amnistía general que el gobierno polaco en el exilio londinense consiguió para todos los deportados polacos. Desde Tomsk, en otro tren de ganado, nos enviaron a Ucrania, a un pueblo perdido en el Krasnodarsky Krai. Entonces todavía era Ucrania. Ahí aún le esperaban a mi madre 2 años de agotadores trabajos esclavos, esta vez agrícolas. Y a mí, la primera entrada a un colegio fue en ese pueblo donde hice el primero y segundo curso de la escuela primaria. Como única niña judía recibí una buena dosis de palizas mientras me gritaban «Parshivaya judovka», sucia judía. En este mismo pueblo ucraniano celebramos el final de la guerra, en el 45. Poco después, las autoridades rusas anunciaron la repatriación de todos los judíos polacos. Nos metieron en otro tren de ganado que, tras un eterno viaje, nos devolvió a nuestra Polonia natal. Nos dejaron en Zgorzelec, en la Baja Silesia, ciudad cuyo nombre en alemán era Görlitz. Al descender del tren, vimos que nos hallábamos en una ciudad bombardeada y completamente abandonada por sus habitantes. Resultó que durante la guerra había sido poblada por alemanes y estos, al ser derrotados, huyeron con lo puesto. Caminamos todos los repatriados entre la ruina en busca de edificios que se hallaran entera o parcialmente en pie. Los grupos iban subiendo las escaleras de las casas, instalándose en los pisos vacíos. Mi madre y yo terminamos en una buhardilla completamente amueblada y los armarios repletos, tanto los de cocina como los roperos. A mí, con 7 años, me pareció un palacio, ya que nunca había visto una vivienda normal. Los niños y también no pocos adultos, con una desconocida sensación de libertad y alegría, pasamos los primeros días rebuscando entre los escombros. Encontrábamos juguetes, ropa para disfrazarnos y hasta recuerdo un escritorio tumbado con cajones secretos llenos de grandes fajos de dinero. Nuestras madres nos dejaron utilizar estos billetes para los juegos al haber sido cambiada la moneda. En mi memoria quedaron grabados aquellos días como los más divertidos de mi infancia, pero desgraciadamente fueron solo esos días contados. Paulatinamente la ciudad se iba poblando por polacos no judíos. Una mañana mi madre me avisó de pronto de que ya no debíamos salir a la calle. Varios judíos habían sido apaleados por pandillas de jóvenes polacos, un hecho que se repetía a diario. Como poco, al salir se corría el riesgo de ser apedreado. A partir de ese día, refugiados en la casa, aún recuerdo cómo nos arrimábamos a la ventana, asustadas, de nuevo, hambrientas, pues volvió a faltar la comida, y sin saber cómo iba a terminar aquella encerrona. Recuerdo que mi madre comentó que en Siberia al menos recibíamos nuestra ración de pan. Ignorábamos entonces que las palizas no eran lo peor que sucedía en el país y que 3 masacres extremas de supervivientes tuvieron lugar en la Polonia de la posguerra. En una de aquellas angustiosas noches, oímos a unos hombres de habla yiddish llamar a las puertas de todos los pisos. Nos apremiaron a vestirnos y recoger nuestros bártulos. Prometían llevarnos a un lugar más seguro. Les obedecimos y salimos andando en la oscuridad hacia un edificio muy grande, tal vez un antiguo hospital, donde ya estaban reunidos muchos de los supervivientes repatriados. Aquellos hombres eran los brigadistas, judíos palestinos a quienes Churchill había permitido formar The Jewish Brigade e incorporarse en Europa a la lucha contra los nazis alemanes bajo bandera británica. Acabada la guerra, David Ben-Gurión, encabezando la agencia judía, les ordenó de permanecer en Europa con el fin de ayudar a los supervivientes y muy especialmente de localizar y recoger a los niños ocultos. En nuestro nuevo y enorme hogar, al que denominaron kibbutz, nos repartieron las tareas. Mientras unos atendían a la cocina y comedor común, otros trabajaban en diversos talleres, entre ellos el taller de costura. Ahí, a partir de mantas militares, nos confeccionaron abrigos. De día, jugábamos los niños en el jardín. Y recuerdo que mi madre, que trabajaba en la cocina, mientras pelaba en el jardín las patatas, me sentaba a su lado, me enseñaba el alfabeto, el alfabeto hebreo, ya que hasta entonces solo conocía el ruso, el alfabeto cirílico, aunque entre nosotras siempre hablábamos el yiddish. De ese kibbutz en Zgoselets, en realidad una fortaleza contra la violencia polaca, de la cual ya no salimos, guardo el recuerdo, el grato recuerdo, de haber celebrado mi primer Seder Pesach, la cena de Pascua, en una gran mesa en forma de U, en una sala abarrotada de gente, donde escuché por primera vez el relato bíblico de la milagrosa salida de Egipto, del paso de nuestros antepasados de la esclavitud a la libertad. Y descubrí con orgullo que ser judía era algo más que ser la Parsheva Yazdovka, como tantas veces me habían llamado. Mi madre, como es lógico, deseaba visitar su pueblecito, su shteto natal, para conocer la suerte que habían corrido sus padres y demás familias, familiares. Pidió a los brigadistas que le posibilitaran la visita a su Constantino enviado por Lasca, del que tanto me había hablado. Pero ellos se lo prohibieron tajantemente, advirtiéndole que arriesgaría su vida y la mía. En cuanto al sino de su familia, le hicieron saber que todos los judíos de aquella región habían sido transportados por los alemanes al campo de exterminio de Treblinka. Nunca olvidaré su llanto desconsolado, cuya causa no entendí entonces. Bastante más tarde supe lo que significaba Treblinka y que se hallaba a mitad de camino entre el pueblo natal de mi madre y la Varsovia de mi padre. De modo que ahí asesinaron no solo toda mi familia materna, sino también a la paterna. El objetivo principal de nuestra estancia en ese kibbutz era preparar la fuga de Polonia. Cierto día mi madre me anunció que efectivamente íbamos a huir de Polonia. Nos dijeron que sería una travesía peligrosa, ya que siendo indocumentados, las fronteras europeas estaban cerradas para nosotros. Los brigadistas se comprometieron a llevar a los niños en condiciones algo más seguras, pero para eso exigieron que nos separáramos. Tras llantos y protestas, accedí a la separación por temor a quedarnos en la peligrosa Polonia. Nos trasladaron a los niños a una especie de campamento de verano, donde permanecíamos unas semanas mientras iban trayendo más niños de los que sobrevivieron ocultos. La salida en sí se llevó a cabo bajo el mando del movimiento Brijá, huida en hebreo, fundado por partisanos judíos de Vilna junto con combatientes del gueto de Varsovia. La organización misma de la fuga estuvo a cargo de los brigadistas y se sabe que en aquella época consiguieron movilizar alrededor de 300.000 o más supervivientes en la mayor oleada migratoria producida desde el este de Europa al centro. Y todo ello de forma clandestina, sobornando a las guardias fronterizas con cartones de cigarrillos que llegaban de América. Las autoridades polacas se limitaron a hacer la vista gorda ante esa emigración de sus ciudadanos judíos. Pero una vez que salimos, fue nuestro propio país natal que nos convirtió en un colectivo de desplazados, indocumentados, ilegales, apátridas, poco menos que los delincuentes de Europa. Los niños fuimos introducidos desde aquel campamento en camiones cubiertos británicos, de los que los brigadistas aún disponían, y viajando de noche cruzamos fronteras e hicimos paradas en varios países como Hungría y Rumanía, en los cuales permanecíamos a veces durante días o semanas ocultos en los más oscuros e inhóspitos rincones. Solo vimos la luz del día al llegar a Praga, el único país que permitió que entráramos legalmente, aunque solo de paso. La excepción que confirmó la regla. Ahí, en un cómodo edificio, lo pasamos muy bien jugando libremente en la nieve. Por ese cambio de estación, sé que desde nuestra salida a Polonia, alrededor de la Pascua primaveral, hasta las nieves de Praga, la duración de nuestro viaje debió de ser casi un año. Y todavía nos quedaba permanecer en un último escondrijo en Viena, en un edificio enorme donde dormíamos los niños en el sótano, en el suelo, en el cual las ratas se paseaban a sus anchas. Hace poco, en un documental, Los Ilegales, reconocí el edificio que resultó ser el famoso Hospital Rothschild, el prestigioso hospital judío de Viena, del cual fue transportado el doctor Viktor Frankl a Auschwitz. En ese momento, convertido en un descuidado y sobrepoblado centro de paso para los supervivientes. Tras una prolongada estancia en aquel lugar, llegamos finalmente a nuestro destino. donde ya no había necesidad de ocultarnos. Eran los campos de IP, campos de personas desplazadas en la zona norteamericana de Alemania ocupada. Da en el clavo la historiadora Ruth Gay en su libro A salvo entre los alemanes, cuando destaca la ironía de las ironías, que en Europa los judíos que se salvaron de los nazis alemanes solo estuvieran seguros en el país de sus asesinos. Tanto a mi madre como a mí, cada uno por su lado, cuando preguntábamos, nos respondían que existían pocas probabilidades de que nos volviéramos a encontrar dentro del caos del fin de la guerra. Personalmente, creí que nunca volvería a verla. Pero mi luchadora madre no se iba a rendir. Reunió dinero como pudo entre los vecinos del campo a donde la habían trasladado desde otro sótano austríaco en la ciudad de Linz, y se presentó en las oficinas de la UNRWA, encargada de los refugiados. No recibió ayuda de ellos, pues ya entonces le habían advertido que era una institución antisemita. Le aconsejaron que se dirigiera a la agencia judía en Múnich. Ahí solo pudieron darle una lista de los campos a los cuales habían llegado transportes de niños. Y le proveyeron de algo de dinero para el pasaje y el sustento. Así recorrió varios campos en busca de su hijita. Un día, yo caminaba en una fila de niños que se dirigía hacia un comedor en la ciudad de Kassel, cuando de pronto oí llamar mi nombre en yiddish, como solo ella me llamaba. Cuando la vi, rompí filas y corrí hacia ella mientras ella corría hacia mí. Una vez que dejó de abrazarme, descubrí que los niños no habían seguido su camino, sino que nos rodearon sonrientes, alegres por mí, aunque tal vez con algo de envidia, porque la mayoría eran huérfanos. También nos rodearon los transeúntes alemanes. Casi 4 años de mi infancia pasé en 4 de estos inmundos y vallados campos: Kassel, Neu-Ulm, Fornwald y Bagnoli en Italia. Mi madre, quien se había vuelto a casar con Menachem Henelde durante el viaje, me llevó a su campo, Ludendorff Kaserne en Neu-Ulm, un antiguo cuartel general de la Wehrmacht. Las condiciones de vida al principio eran deplorables. Afortunadamente, mejoraron mucho después de que visitó 30 campos el enviado especial del presidente Truman, Earl G. Harris, bendita sea su memoria, antiguo comisario de inmigración. Sus denuncias sobre el hacinamiento infrahumano de los supervivientes y el comportamiento del ejército americano encargado de los campos influyeron en mejorar nuestra vida y nos proporcionaron mayor libertad. Nuestra estancia más prolongada fue en Neu-Ulm. Ahí fundaron un colegio para los pocos niños que habían sobrevivido y pude proseguir escolarización ya en tercero de primaria. Esta vez no fue en ruso, sino en yiddish, con el hebreo como asignatura principal impartida por los brigadistas. También nos enseñaban en inglés soldados judíos del ejército norteamericanos que acudían como voluntarios. Además, se crearon muchos talleres e instituciones culturales y se ocuparon de nuestra salud. No obstante, las lamentables condiciones físicas de vida no fueron lo peor de esos campos. En mi memoria, los momentos más dolorosos surgían durante las noches. No se podía dormir. Eran sitios diáfanos y me despertaban los gritos de alguna que otra pesadilla o una voz relatando los horrores que había vivido. Se oían sollozos, discusiones, voces de la desesperación que emergían desde la oscuridad. En realidad, el auténtico testimonio que podemos dar quienes pasamos por los campos de personas desplazadas es el terrible sufrimiento que dejaron tras ellos los asesinos, aquella densa concentración de dolor. Sabíamos que ningún país quería acogernos. Nos veían como personas rotas y traumatizadas, y tal vez tenían razón, pero subestimaron la capacidad del rebrote tras el sufrimiento extremo, sobre todo cuando llegó a nuestro conocimiento que había posibilidad de que se consiguiera un país propio en la tierra de nuestros antepasados. La lucha por ese país nos devolvió las ganas de superar el pasado y la esperanza en poder cambiar nuestra bimilenaria historia de indefensión ante las persecuciones y matanzas. Ya no nos importaba tanto que los países de Europa no quisieran acogernos, porque no confiábamos en que hubieran cambiado. Intuíamos que el viejo antisemitismo volvería, y volvió. Solo nos sentiríamos seguros en un país propio, y así lo hicimos saber a las delegaciones de la recién creada ONU, que visitaron varias veces nuestro campo. Todos salíamos en masa a recibirlos, tras haber rellenado formularios declarando nuestra elección de trasladarnos solo a Palestina. Los niños también estábamos involucrados, ya que lo debatíamos en la clase, y además cada vez elegían alguna chiquilla para presentarles flores. También recuerdo cómo se vivió en Neu-Ulm la votación que tuvo lugar en la ONU el 29 de noviembre del 47 para la partición de Palestina. La seguimos alrededor de una pequeña radio en una abarrotada sala que formaba parte de nuestro colegio. La tensión se palpaba en el aire. Comenzó la votación. Con cada voto, yes, hubo explosiones de alegría. Pero al final, y al llegar los resultados de la votación, con 33 países a favor del establecimiento de un Estado para el pueblo judío, entre ellos votando en el mismo bando del yes, Rusia y Estados Unidos, ya en plena Guerra Fría, y con solo 13 votos en contra. Un extraño silencio envolvió la sala. Miré alrededor y descubrí que muchos de los adultos estaban llorando. Años más tarde comprendí que en aquel momento sentimos que finalmente, tarde y a un alto precio, los países del mundo habían hecho justicia a nuestro sufrido pueblo. Y ahora debemos luchar para que no pretendan echarse atrás y cuestionar nuestra legitimidad. Gracias. Gracias.
Gracias, Rhoda, por tu conmovedor testimonio. Tus palabras, desde luego, nos llenan de inspiración para transmitir el cruel recuerdo de todas las víctimas del Holocausto. A continuación, el dúo Meta interpretará la pieza musical Árboles lloran por lluvia. A continuación, invitamos al excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a dirigirnos unas palabras.
Embajadora del Estado de Israel en España, embajador de la República Checa en España, alcalde de Madrid, querido Alberto, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, querido León, así como miembros de la Junta Directiva, vicealcaldesa, portavoces y concejales del Ayuntamiento de Madrid, director general del Centro Sefarad, Miguel de Lucas, presidente de la Fundación Hispano-Judía, David Achuel, Rabino Piñas Punturelo, querida Roda, general de superviviente del gueto de Varsovia, descendientes de Ángel Sanbriz, tanto Pilar como Ángela, representantes de los diferentes colectivos que habéis participado en este acto de conmemoración, Rosa Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Alborea, Concepción Díaz de Berzosa, vicepresidenta de Amical Matausen, Francisco Ramírez Martín, presidente de Colegas Confederación LGTB Española, así como alumnos del Instituto de Educación Secundaria San Isidro. Autoridades, señoras y señores, permítame en primer lugar transmitirles una reflexión personal, que es, quizás en cierta manera, la innecesariedad, Roda, de que el alcalde de Madrid hable después del testimonio sobrecogedor que has prestado. Y mientras estabas transmitiéndonos tus vivencias y tus experiencias, pues precisamente yo estaba pensando que era la mejor forma de dar por cerrado y por clausurado este acto. ¿Acaso simplemente justificadas mis palabras por la necesidad de que las instituciones sepamos en todo momento y en todo lugar precisamente ejercer el liderazgo que nos corresponde en defensa de la libertad, de la dignidad y de la vida humana, cuestión que nos debe corresponder sin peros ni sin paliativos, sin justificaciones ni excusas de ningún tipo, porque la libertad, la vida y la dignidad, desde luego, es algo que debe defenderse en todo momento? Y eso me permite también mencionar que de este testimonio, quizás lo más sobrecogedor es que no se ha referido específicamente al periodo de la Segunda Guerra Mundial, del cual ciertamente los que no vivimos aquello no podemos hacernos una idea de lo que fue, como mencionaba el propio Miguel, ni siquiera a través de la lista de Schindler ni de la maestría y la pericia de Steven Spielberg, sino que todo lo que sucedió, o todo lo que prácticamente nos ha contado, sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que ejemplifica perfectamente la búsqueda incesante de la libertad y de la dignidad que desde hace tantos siglos lleva a cabo el pueblo judío y, por tanto, también quisiera conectar con lo que nos ha dicho el presidente de la Comunidad Judía, con lo que nos ha dicho tú, querido León, que la defensa de la propia existencia del Estado de Israel también es un imperativo moral que nos atañe a todos aquellos que creemos en la libertad, en la dignidad y en la defensa de la vida por encima de cualquier otra circunstancia, porque no es precisamente sino la consecuencia del deber de gratitud impagable que tenemos todos hacia el ejemplo que siempre nos ha dado a lo largo de la historia, precisamente el pueblo judío, y donde ahora podéis vivir en paz en una democracia consolidada y homologable como cualquier democracia occidental, como es el pueblo de Israel. Y es que cabe recordar que en esa gélida mañana del 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas accedieron al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y pudieron contemplar con horror la evidencia de aquel holocausto. Los prisioneros que en su última agonía habían sido abandonados a su suerte por los captores nazis. David Galante, un niño sefardí de la isla de Rodas que había sido víctima de los brutales experimentos del doctor Mengele, relata en su libro Un día más de vida, muy recomendable, por cierto, cómo fueron esos 9 días que transcurrieron entre la salida de los alemanes y la llegada de los soviéticos y cómo algunos de esos prisioneros, entre ellos él, pudieron sobrevivir a esa agonía y a esa insoportable crueldad que es la que recordamos en los días cercanos al 27 de enero. Y nuestra obligación, obviamente, es que no se pierda esa memoria. Nuestra obligación es preservarla y vuestra obligación y vuestro deber, y me dirijo a los alumnos del Instituto de San Isidro, es mantener viva siempre la llama de esa antorcha de la conmemoración, precisamente, de uno de los episodios más negros, si no el más negro, de toda la historia de la humanidad, porque a vosotros os corresponde que en el futuro de la humanidad, precisamente, podamos mantener ese modelo de convivencia, de diálogo, al que también se referían anteriormente los oradores que me han precedido en el uso de la palabra y que nos permite que no se vuelvan a repetir situaciones como el holocausto. Y es que la obligación, precisamente, es que amar no sea ni distorsionado, ni banalizado, ni dulcificado de ninguna manera, máximo en un año en que se cumple el 75 aniversario. Porque en aquellos días de 1945, todas las naciones civilizadas contemplaron con incredulidad y con absoluto horror la deshumanización extrema a la que había sido llevado, la deshumanización por completo, en este caso ni siquiera del adversario, porque el pueblo judío no era el adversario de nada ni de nadie, no era un adversario, era simplemente la deshumanización de una serie de personas que conformaban parte de una cultura y de una serie de tradiciones, y por tanto el triunfo de la sinrazón y la barbarie, la supervictoria a un supremacismo identitario que negaba la realidad del otro, socavando gravemente el orden social, y un error más inhumano aún si cabe, cuando contemplamos la eficacia y la planificación con la que fue ejecutado el holocausto por parte también, como se recordaba, de una nación, la alemana, que contaba con una reconstitución como la de la República de Weimar, que tanta gloria ha dado a las artes y a las ciencias, sin lugar a dudas, a lo largo de su historia, pero que, sin embargo, ha acabado cayendo en el horror más absoluto del régimen nazi. Y por eso todavía nos seguimos preguntando y no hay respuestas que puedan contestar a las preguntas de cómo se pudo producir este horror. Y como no hay respuestas, es más necesario que nunca mantener viva la llama del recuerdo para que nadie pueda olvidarlo. Por eso, como nos recordó Su Majestad el Rey Felipe VI hace menos de una semana en Jerusalén, lo que debemos hacer es todos los esfuerzos necesarios para combatir la intolerancia ignorante, el odio, la falta total de empatía humana. Y como certeramente recordaba, prevenir estas enfermedades es una responsabilidad colectiva, pero también individual. No hay lugar para la indiferencia ante la presencia de racismo, xenofobia, discurso de odio y antisemitismo. La sociedad es el arte de vivir todos juntos, pero el arte de vivir todos juntos cuenta como premisa todos y cada uno de nosotros. Y, por tanto, no podemos entender que nuestra responsabilidad personal queda diluida en un determinado ambiente social. Es a todos y a cada uno de nosotros a los que nos corresponde construir la sociedad. Y, por tanto, mientras existan esas pulsiones totalitarias y genocidas, asesinas, debemos estar vigilantes, porque el totalitarismo muta, haciendo inservibles las precauciones que podemos desarrollar en un momento dado, y ataca a las sociedades democráticas por los flancos más variados, pero en todas sus variantes, absolutamente en todas, tiene un elemento, un denominador común, que es la homogeneización forzada en áreas de un ideal artificial que niega la riqueza que encierra precisamente la diversidad humana, que encierra el arte de vivir en sociedad, que conformamos todo y cada uno de nosotros. Y por eso el pueblo judío es un maestro en la libertad y la dignidad humana, y por eso también es una de las causas principales del antisemitismo, que lo que se persigue es la libertad, que lo que se persigue es la dignidad, y que quienes han encarnado esos ideales a lo largo de la historia son quienes más han sufrido precisamente los zarpazos del totalitarismo. Por tanto, permítanme decirlo, mi admiración total y absoluta por el pueblo judío, una cultura varias veces milenaria, que ha sobrevivido con tenacidad a los avatares de la historia y ha llegado hasta nuestros días conjugando de forma admirada y equilibrada, querida Roda, los conceptos de tradición y modernidad. Desgraciadamente, en este viaje, también es cierto que el pueblo judío no estuvo solo, sino que también hubo una serie de minorías que también es necesario subrayar, que sufrieron los horrores del holocausto y que también fueron víctimas de aquellas sociedades que entran en una especie de radicalidad e intolerancia. Pagó el precio más alto, sin lugar a dudas, el pueblo judío. Estamos hablando de 6 millones de personas. 6 millones de personas, se dice pronto. 6 millones de vidas truncadas, 6 millones de esperanzas destrozadas, 6 millones de proyectos que la irracionalidad acabó con ellos, y entre ellos 1,5 millones de niños. Si la muerte era un destino trágico, sobrevivir tampoco fue un camino fácil, y Roda nos lo acaba de explicitar. Y junto a los judíos, otros colectivos también lo sufrieron, fueron víctimas del odio. Les hemos querido tener también aquí representados, por supuesto, los gitanos, los homosexuales, los discapacitados, testigos de Jehová e incluso españoles que también estuvieron en esos campos de concentración. Y para los que nombres como Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Buchenwald o Ravensbrück representan la tortura, el oprobio, la muerte misma, pero también en último término, no nos debemos olvidar que dentro de esa muerte, de esa tortura, de esos símbolos que eran esos campos de concentración, de lo peor del ser humano, también había la semilla de la esperanza y de la libertad. Y, por tanto, de todos aquellos que sobrevivieron en las más difíciles e inhumanas circunstancias. El Parlamento Europeo, en una resolución adoptada el pasado 19 de septiembre, llama la atención sobre esta enorme lacra y condena todo régimen totalitario, sea cual sea su base ideológica. Y por eso Madrid que es una ciudad de la que nos podemos enorgullecer de su diversidad, de su apertura, en la que conviven culturas y sensibilidades diferentes. Nos hemos querido sumar activamente, como desde hace tantos años, a los actos de memoria del Holocausto, lo que hemos querido hacer con el Centro Sefarad Israel y en colaboración con la comunidad judía de Madrid, como también queremos mostrar nuestro compromiso con esos otros colectivos que también sufrieron. Y en la legislatura pasada se aprobó y lo llevó a cabo el anterior equipo de gobierno con el acuerdo de todos los grupos municipales ese monumento a los deportados españoles que confío que en breve podamos inaugurar también entre todos nosotros. Como queríamos también dar un homenaje a los diplomáticos españoles encabezados por Ángel Sanbriz, al que tanto debemos, que decidieron no pasar de largo frente al sufrimiento humano y salvaron la vida de miles de judíos. Hoy nos acompañan sus hijas Pilar y Ángela, pero también nos acompaña una testigo directa del heroico esfuerzo de Ángel Sanbriz, Eva Leitman-Borer, una recién nacida que salvó su vida gracias al Ángel de Budapest y que hoy vive en nuestra ciudad. Por tanto, debemos tener presente que cada vez quedan menos testigos directos del horror del Holocausto, que a pesar de los esfuerzos se han producido también numerosísimos genocidios que no han alcanzado, por supuesto, las dimensiones del Holocausto, pero que explicitan que todavía el mal se encuentra presente en nuestra sociedad. Celebremos con ello, por ello, cada año este acto tan emotivo, tan sentido, de conmemoración, pero no olvidemos que no podemos solo conmemorar el 27 de enero, que si queremos evitar el totalitarismo y el mal en el mundo, cada uno de los 365 días del año debemos tener en cuenta este recuerdo y este homenaje. Muchas gracias.
Estimados presentes, damos por terminado el acto. Gracias por su asistencia.